pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Muy bien, vamos a comenzar este estudio de esta noche orando a nuestro Señor. Oremos. Padre, te agradecemos por esta noche. Gracias, Padre, por tu palabra que es grande. Nos enseñas tantas cosas. Obra, Padre, en tu palabra. Trabaja en nuestras vidas. Trabaja en cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, nuestro corazón pueda estar dispuesto a aprender, dispuesto, Padre, a cantarte de todo corazón. Y sobre todo, Padre, puedas ser tú quien esté hablando y utilizándome a mí, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ciertamente, cuando nosotros vamos al libro de Jonás, nos encontramos en una situación similar. Una situación en la que ya hemos visto varias veces o ya hemos visto anteriormente en la palabra del Señor. En el libro de Jonás vemos la justicia de Dios. Y la semana pasada estudiamos justamente esto, la justicia de nuestro Señor. Hemos visto que nuestro Señor aborrece el pecado que existe en los hombres, ya que este pecado que existe en las personas crea una separación, un distanciamiento. Y Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero el pecado impide que haya una correcta comunicación entre Dios y nosotros. También hemos visto que nuestro Padre Celestial es un Dios de amor, es un Dios amoroso, que a pesar de que sea un Dios que castigue oportunamente a las personas, que sea un Dios justo en su justicia, aborrece el pecado, también es un Dios que muestra su amor, muestra piedad, teniendo misericordia, teniendo paciencia de las personas, teniendo paciencia de toda esta generación en la que estamos viviendo. En todas las oportunidades que hemos estudiado acerca de un tema similar, en la cual va a ocurrir un desastre en una determinada ciudad, en un determinado país, hemos observado que las personas que viven en aquel tiempo prefieren llevar una vida pecaminosa, a pesar de que se les advierta de lo contrario. A pesar de que en todas las oportunidades hayan encontrado una salida, hayan encontrado un modo de escapar desde de ese castigo, hemos visto que todas estas personas de los estudios anteriores han preferido andar en un camino malo y aborrecible, despreciando así el perdón que les ofrecía Dios, la misericordia, la paciencia que les estaba ofreciendo Dios. Y ciertamente el panorama que vemos actualmente hoy en día es el panorama que nosotros vemos en los estudios anteriores, en los estudios que hemos visto anteriormente. El pecado se ha convertido en el gozo de las personas, en la alegría de las personas. El pecado se ha convertido en un estilo de vida muy común en nuestro alrededor, en las personas pecadoras que viven a nuestro alrededor. Incluso están llegando a convertir aquello que es malo y lo ven de manera completamente natural, como lo es el homosexualismo, entre otros. Las personas actualmente desprecian a viva voz y lo proclaman en las redes sociales, lo proclaman a miles de personas, exponiendo que no creen en Dios. Estas personas desprecian la existencia de Dios, se burlan del castigo, dicen que ese castigo que se menciona en la Biblia no existe y rechazan completamente este rescate gratuito, e incluso se burlan de la gracia ofrecida de parte de Dios. El fin de todas estas personas es el infierno, y eso lo sabemos muy bien. El lugar donde serán atormentados por la eternidad. Las personas hoy en día están tan afanadas en hacer lo malo, en no mirar lo que es bueno, en despreciar lo que Dios les está dando, que su castigo, al igual que en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, va a ser un castigo bastante, bastante peor para ellos. Y este libro, el libro de Jonás, ciertamente nos pone en la piel de Jonás. Este libro nos está poniendo a nosotros en la piel de Jonás. Nosotros vamos a ser como el protagonista de este libro. Y el significado de este libro nos va a dar a entender cosas mucho más grandes que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Jonás significa paloma. Jonás significa paloma. Y es raro porque cada vez que nosotros recordamos el nombre de Jonás, lo primero que se nos viene a la mente es un gran pez. Pero en realidad Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. Y a través de todo este capítulo, a través de todos estos versos, vamos a ir conociendo cuál es el carácter de Jonás. Vamos a ir conociendo a lo largo de todo el libro de Jonás cuáles son sus convicciones, qué es lo que quiere hacer Jonás con respecto a todo lo que va a ir sucediendo. Cuando nosotros vamos al versículo 1 del libro de Jonás, vamos a ver algo conciso, cuando dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Normalmente todos los libros proféticos, todos los libros que encontramos en la Biblia proféticos, comienzan de esta manera: vino palabra de Jehová a, y la persona. La palabra de Dios ciertamente puede ser muchas veces como un fuego consumidor, según Jeremías 5:14, lo cual vamos a citar rápidamente. Jeremías capítulo 5, disculpen, me pasé. Jeremías capítulo 5, versículo 14, dice: por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. La palabra de Dios muchas veces puede ser como un fuego consumidor. Otras veces también puede ser como un martillo que quebranta la piedra, según Jeremías capítulo 23, versículo 29, cuando dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de nuestro Señor entonces puede ser muchas veces como fuego consumidor o como un martillo que destruye la piedra. También la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios hace lo que Dios quiere. Esta palabra de Dios va dirigida a Jonás, Jonás, hijo de Amitai. Y estas palabras concisas, las cuales le va a decir Dios, son las siguientes en el versículo 2, cuando dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Algo que hemos leído la semana pasada, pero no hemos ahondado correctamente. Cuando nosotros vemos este versículo, estamos viendo el mandato de Dios de manera concisa, de manera precisa, de manera exacta hacia Jonás. Le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios es conciso en lo que le está pidiendo a Jonás. Le está pidiendo exactamente tres cosas, porque estamos viendo aquí tres verbos imperativos. Le está diciendo: levántate, ve y pregona. Le está diciendo estas tres cosas: levántate, ve y pregona. Pregonar, ¿qué es pregonar? Cuando nosotros vamos al idioma original, cuando nosotros vamos a descubrir qué significa esta palabra pregonar, esta proviene de la palabra kará. Y esto tal vez va a sonar un poco raro, pero significa aclamar, anunciar, contar la idea. ¿Con qué sentido? con el sentido de acosar a la persona. Es algo un poco complicado de entender, pero cuando le damos más sentido, quiere decir que pregone, quiere decir que clame de tal manera que las personas queden convencidas o que les insista tanto con lo que le va a decir a esas personas. A eso se está refiriendo con pregonar. Que aclame, que anuncie, que cuente de tal manera que se quede bien, bien grabado en la mente de las personas de Nínive. ¿Qué cosa? Al final del versículo dice, porque ha subido su maldad delante de mí. A diferencia de... Bueno, está diciendo que vaya hacia Nínive. Nínive. Y... anteriormente en la Biblia se menciona a Nínive, se menciona unas cuantas veces a Nínive. Esta fue una ciudad fundada por Asur, y aquí vamos a hablar un poco más de historia o geografía para tratar de entender cómo es esta ciudad, para tratar de entender por qué es que Dios quiere que Jonás vaya hasta ese lugar y pregone su palabra. Nínive era una ciudad fundada por Asur o Nimrod. Eso lo hemos visto o lo hemos escuchado en algún punto de la Biblia. Esta ciudad estaba situada en la ribera oriental del río Tigris, al lado opuesto de la ciudad actual de Mosul. Esta, en sus inicios, cuando fue fundada, era una ciudad bastante pequeña y tal vez, por así decirlo, insignificante. Sin embargo, hasta que llegó un rey que se llamó Ninus II, esta fue creciendo y creciendo y creciendo a tal punto de que no era la capital de su país. Sin embargo, llegaban a conocer ese país con el nombre de Nínive, incluso por la grandeza que llegó a tener esta ciudad. La arqueología, los estudios arqueológicos de estos lugares nos dan datos interesantes acerca de lo que fue Nínive. La arqueología nos muestra de que los muros de esta ciudad eran unos muros tan altos que medían alrededor de 30 metros. Unos muros gigantes que rodeaban la ciudad de Nínive que medían 30 metros. Y estas eran en su anchura tan grandes, eran tan anchas estas murallas que rodeaban la ciudad que podían caber en... que podían circular dentro de esos muros tres carrozas de lado a lado. Eran tan grandes y tan altas que demostraban en sí de una u otra manera el poderío de esta ciudad. Algo también que nosotros debemos de tener en claro es que, bueno, más adelante en el libro de Jonás, nos van a decir que era una, bueno, la misma palabra de Dios cuando dice aquí, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Para estos tiempos ya era una gran ciudad. Y ciertamente la ciudad era grande dentro de los muros, pero lo que pasa es que se había vuelto tan grande que afuera de los muros habían otras ciudades, algo así como Lima. Lima Centro tiene alrededor muchos distritos que están bien apegaditos, algo así. Nínive era tan grande que alrededor de ella ya empezaba a tener otras comunidades, otras ciudades que empezaban a habitar con ella. Pero ciertamente Nínive era una ciudad pagana, era una ciudad que hacían cosas malas. Adoraban a múltiples dioses y según la Biblia, su maldad había subido delante de Dios. Su maldad había sido grande. Y aunque en la Biblia no se mencione los pecados específicos que ellos cometían, el pecado de una u otra manera merece ser castigado. El pecado merece un juicio. Y es por ello que esta ciudad de Nínive merecía ser destruida. El verso 3 nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando nosotros estudiamos bien este verso, y a la parte final del verso 3 nos dice, lejos de la presencia de Jehová, nos quiere decir que Jonás vivía en el templo. Jonás tenía una morada en el templo, ¿no? Tenía una morada ahí en el templo. Y él, al querer escaparse, al querer irse lejos, trataba de escaparse de la presencia de Dios. Pero ciertamente esta acción de escaparse, de irse lejos, fue una acción, por así decirlo, y en verdad es una acción bastante tonta. Escapó apresuradamente de la presencia de Jehová, se preparó tal vez su maleta, una maleta bien rápido, tomó el vehículo más rápido hacia los barcos, y de los barcos zarpó apresuradamente hacia otro lugar. Yo estoy convencido de que Jonás conocía las Escrituras, conocía la palabra de Dios que había sido escrita hasta este tiempo. Y por ello yo me atrevo a decir de que Jonás conocía estas palabras del rey David en el Salmos capítulo 139. En Salmos capítulo 139, versículo 7. Salmos 139, versículo 7. Yo estoy convencido de que Jonás conocía estas palabras, de que Jonás sabía en su corazón estas palabras de Salmos capítulo 139, versículo 7, cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Yo estoy seguro que Jonás conocía esto. ¿Acaso había un lugar en el mundo donde él podía escaparse de Dios? Absolutamente no. Él estaba haciendo una acción bastante tonta. Él estaba haciendo una acción bastante, bastante tonta. Se estaba escapando. Y nuestro Señor, que es omnipresente, que está en todas partes, él estaba ahí junto a Jonás cuando él estaba escapando. Y no escapa a cualquier lugar. Jonás no escapa hacia cualquier lugar, sino que el camino que nos muestran aquí en la palabra de Dios es que él decide huir hacia Tarsis. Tarsis es un lugar que se menciona en el Nuevo Testamento, pero Tarsis, geográficamente hablando, cuando hablamos de geografía, en aquel entonces era una colonia al suroeste de España. Al suroeste de España. Es decir, que Jonás decidió escapar, pero no solamente decidió escapar, digamos, de Tarma a Huancayo, sino decidió escapar hacia lo más lejos que podía, hacia lo más lejano que podía. Hasta ese punto quiso escapar Jonás. Quiso escapar hasta lo más lejos que le podía llevar un barco o una movilidad. ¡Wow! ¿Qué mente habrá tenido Jonás en aquel momento? Nosotros sabemos que es imposible huir de la presencia de Jehová. Entonces, Jonás huye de la presencia de Dios. Versículo 4 y versículo 5 nos dicen, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar a los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dios estaría viendo a Jonás cómo escapa, cómo está escapando de su presencia. Y Dios lo ve que está en el barco y decide desatar una gran tempestad. Una gran tempestad que empezó a perjudicar a todo el navío, a todas las personas que estaban en el barco. Y era un viento tan potente, una tormenta tan potente, que el barco estaba pronto a destruirse en pedazos. El barco estaba a punto de destruirse en pequeñas maderitas. Hasta ese punto llegó la tormenta. Pero antes de eso, incluso los veteranos marineros temieron, tuvieron miedo de esta tormenta, ocasionando así que comiencen a echar todos los utensilios. Ellos cuando están en el barco empezaron a tirar todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso tiene una razón. Porque el barco, al no tener peso, puede flotar mucho mejor y puede manejarse mucho mejor en el agua. Es por eso que todos empezaron a tirar las cosas que habían dentro, empezaron a tirar sus provisiones, empezaron a tirar las mesas, las sillas, etc. Esto porque los veteranos marineros, aquellos que ya estaban acostumbrados por muchos años al agua, empezaron a temer, empezaron a tener miedo de la tormenta. Todos en el barco se empezaron a desesperar, todos en el barco empezaron a estar asustados y buscaron medios para sobrevivir. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había puesto a dormir. Debemos notar que en todo este proceso, Jonás únicamente estaba descendiendo, estaba bajando. Primero, descendió de la presencia de Jehová, se fue de la presencia de Jehová. Segundo, descendió hacia Tarsis, quiso descender hacia Tarsis, y ahora descendió hasta el fondo de la nave. Él solamente quería descender. Su fin era solamente descender con tal de escapar de Dios, con tal de escapar de la responsabilidad que le había dado Dios. Y no buscaba hacer lo contrario, que era aferrarse a Dios, ascender hacia Él. Él solamente buscaba en todo momento apartarse de Él, descender de la presencia de nuestro Señor. Es así que Jonás desciende, desciende y desciende. Este sueño que nos menciona la palabra del Señor en Jonás se menciona como un sueño bastante profundo. Era un sueño que era un sueño, pero de esos que cuando estás parado y te quedas dormido. Era un sueño de esa magnitud, era muy, muy, muy profundo. Era muy profundo ese sueño. Era un sueño tan cansado y tan profundo, ocasionado por el huir de la presencia de nuestro Señor. Ocasionado por el huir, por el escapar de nuestro Señor. Mientras arriba, los marineros paganos, los marineros que no creían en un Dios verdadero, oraban y rezaban y clamaban a sus dioses. ¡Oh, Virgencita de Guadalupe, sálvanos! ¡Oh, San Gargarito, sálvanos! Aquellas personas que no tenían dioses verdaderos, que creían en cualquier cosa, hasta en animales, se pusieron a orar mientras Jonás dormía al fondo de la barca. Obviamente esos dioses nunca les iban a responder. Obviamente sus dioses ni siquiera eran verdaderos. Pero ellos se ponían a clamar, se ponían a orar mientras nuestro Jonás dormía. Y el versículo 6, y nos vamos a quedar en el versículo 6 en el día de hoy, dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ciertamente el capitán de la nave, el capitán era alguien que conocía muy bien los mares, ¿no? Yo que nunca he estado navegando en el mar, nunca podría ser alguien que dirija toda una tripulación. En cambio, un capitán es aquel que conoce cuando hay tormentas, conoce cuando hay problemas en el barco. Y estamos viendo aquí en este versículo 6 a un capitán que está asustado, un capitán que está tratando de hacer todo lo posible con tal de salvar a su tripulación, con tal de salvar su navío. El capitán de la nave sabía muy dentro de sí, sabía y conocía dentro de sí de que esa tormenta no era algo natural. Porque lo leemos aquí cuando dice el versículo 6, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Es increíble ver que alguien que es una persona inconversa, una persona pagana, que no tenía nada que ver con Dios, con la presencia de Dios, se está dando cuenta en su mente de que esa tormenta no era algo normal, sino que era algo sobrenatural. Y es también increíble ver cómo este capitán inconverso, alguien pagano, se está dando cuenta que si es que claman a sus dioses, que si es que claman a un Dios, ese Dios va a tener piedad de cada uno de ellos. Es increíble lo que le dice. Es algo que incluso a mí me duele cuando le dice el mismo capitán, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. ¡Wow! Son palabras que incluso cuando yo llegué a estudiarlo, me dolieron bastante. Estas palabras del capitán de la barca la sientes como un baldazo de agua fría que te están dando para que despiertes. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Que alguien que es inconverso, que alguien que sea alguien totalmente alejado de Dios, te esté dando una amonestación a ti. ¡Wow! Es algo que te debe hacer pensar cómo estás andando. Y seguramente eso pasó con Jonás. Pero hay que tomar estas palabras del capitán de la barca y aplicarlo a nuestras vidas, aplicarlo a lo que nosotros estamos viviendo. Yo sé que muchos de ustedes conocen por lo que está pasando mi familia actualmente. Y aunque yo oraba, aunque yo leía mi Biblia cada mañana, cada día, yo estoy seguro de que comencé a darme cuenta de que ocupaba mi tiempo después en otros asuntos. Las palabras de este marinero, y aunque él no conocía a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial Todopoderoso, aunque no conocía al Dios vivo y verdadero, él conocía que la oración, el clamor, la petición a Dios, en esos momentos que estaban pasando, en esos momentos de angustia que estaban pasando, iban a ser la clave para la salvación o para la solución de los problemas que estaban pasando. Es algo bastante, bastante, bastante fuerte saber esto, porque el marinero es el que molesta a Jonás, y de una u otra manera tal vez a nosotros nos molesta si es que no estamos teniendo una vida como Dios lo quiere que vivamos. Una vida que esté consagrada a Él, una vida que clame a Dios cuando tenga necesidad. Una vida de un creyente que se aferre completamente a Dios en todo momento. En todo momento de conflictos. Es increíble ver estas palabras y es necesario interiorizarlas cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque nuestro Dios, y podemos decirlo con seguridad, nuestro Dios va a tener compasión de nosotros y no vamos a perecer si es que nosotros clamamos a nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos habla muy similar a esto. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. acerquémonos confiadamente a nuestro Señor. Hay muchas cosas que nosotros como humanos, como personas, no vamos a poder hacer. La tempestad que fue originada por el escape de Jonás también podía haberse calmado si es que él acudía a Dios, si es que él se acercaba a Dios y no alejarse, no alejándonos, acercándonos confiadamente a nuestro Señor para recibir socorro en momentos difíciles. Y un versículo más, Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 18 nos dice: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Nuestro Dios se va a exaltar en las dificultades que existen. Estos días he estado orando mucho, mucho, mucho más que nunca por todo, y ruego por ustedes, porque también nos acompañen en oración, para que nos acompañen a superar estos momentos de tempestad. Ayúdenos levantándonos temprano, despertándonos, no siendo dormilones, sino prefiriendo buscar el socorro de nuestro Señor, aquel que puede calmar toda esta tempestad. Y qué grande es nuestro Señor en todo esto, qué grande es Él. Y es así que nosotros debemos acercarnos confiadamente a nuestro Padre, que Él es quien nos da socorro en estos momentos difíciles. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta noche. Gracias te damos, Padre, por tus inmensas misericordias, por tu inmensa bondad. Te damos gracias, Padre, porque en todo momento tú has permanecido fiel a cada uno de nosotros. Muchas veces, Padre, no merecemos todo lo bueno que has sido con nosotros. Pero te rogamos, Padre, una vez más, que puedas poner tu mano en los problemas que están sucediendo en nuestras familias, Padre. Puedas tocar nuestros corazones, tocar nuestras vidas. Puedas poner tu mano poderosa, Padre, para calmar toda esta tempestad. Te damos gracias porque eres grande, maravilloso y lleno, Padre, de poder. Glorifícate, Padre, en nuestras vidas. Glorifícate en este tiempo y glorifícate, Padre, en todo lo que está pasando. Te damos gracias porque eres dueño, Padre, de toda la creación. Eres dueño de todo nuestro destino, de todo nuestro futuro. Y te agradecemos, Padre, porque tus pensamientos son mucho más grandes que los nuestros. Gracias te damos, Padre, por todo este día. Sigue obrando, sigue trabajando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.